El programa nuclear israelí. Uf, es uno de esos temas, ¿no? Siempre rodeado como de un halo de misterio. Hablan de eso que llaman Amimut, la política de opacidad.
Exacto, una política que ha marcado su postura por décadas. Pero ojo, que esa opacidad no quiere decir que no pasará nada. Hubo momentos de tensión, crítica, donde esa capacidad nuclear jugó un papel aunque fuera oculto.
Y justo hoy vamos a meternos en uno de esos momentos. Uno bastante poco conocido, la Operación Shimshon, un plan nuclear de contingencia justo antes de la Guerra de los Seis Días, allá por 1967.
Sí, y para entenderlo bien, nos basamos en investigaciones serias, como las de Avner Cohen, claro, las revelaciones que hizo Vanunu en el 86, que fueron una bomba.
Literalmente casi.
Y entrevistas clave, como a Yitzhak Yakov, Yatza, que estuvo en el meollo del asunto, además de documentos de Estados Unidos. Vamos a intentar, pues eso, desgranar este plan tan extremo.
Perfecto. A ver, viajemos a mayo del 67. Yatza describe un ambiente, bueno, de pánico casi, entre los líderes israelíes. La amenaza egipcia era muy real, se temían misiles hasta armas químicas.
Pues justo ahí, en esa crisis tan aguda, es donde surge, casi, Yatza dice espontáneamente, la idea de Shimshon. Pero aclaremos, no era una bomba lista para lanzar, era lo que llamaban un dispositivo experimental, un prototipo, digamos, de emergencia para ensamblar rápido en tierra.
Entendido, un dispositivo terrestre, no una bomba aérea. ¿Y el plan?
Suena increíblemente arriesgado. Ensamblarlo con la parte técnica, la araña, creo que le decían, el sistema de implosión y el núcleo nuclear. ¿Y después?
Después, meterlo en helicópteros grandes, superfrelón, y llevarlo a un punto en el Sinaí, cerca de Abu Ajela, que era un sitio estratégico egipcio importante. La idea era que el impacto psicológico fuera máximo. Y una vez allí, el equipo se quedaba esperando, esperando la orden directa del primer ministro para detonarlo. Como una advertencia final, ¿no? Una demostración de fuerza brutal si todo lo demás fallaba.
Eso es. De hecho, Yatza afirma que tenía una orden preparatoria firmada por Isaac Rabin, que era el jefe de Estado Mayor. Aunque, bueno, se dice que Rabin estaba pasando un mal momento personal justo entonces.
Pero la orden existía.
¡Exacto! Es un ejemplo perfecto de la Amimut en acción. Preparativos nucleares secretos al más alto nivel.
Impresionante. Y claro, esta capacidad no salió de la nada en el 67. Hay que irse atrás, a la ayuda francesa, ¿verdad? Esa ayuda crucial pero secreta para construir Dimona, la planta de reprocesamiento. Todo desde los años 50.
Uf, sí. Un esfuerzo gigantesco para mantenerlo oculto, sobre todo de Estados Unidos. Las inspecciones que hacían los americanos en Dimona en los 60, bueno, Israel las manejó con mucho cuidado. Ocultaron zonas clave, la planta de reprocesamiento, hasta montaron una sala de control falsa.
¿Y Estados Unidos se lo creía? ¿O quizá?
O quizá prefería no saber demasiado, ¿no? Siempre queda esa duda.
Una ambigüedad conveniente. Pero el momento clave con EEUS parece ser ese acuerdo tácito, informal, entre Nixon y Golda Meir en 1969, con Kissinger de por medio.
El famoso entendimiento. Israel prometían no introducir armas nucleares en Oriente Medio. Y Kissinger y EEUS lo interpretaron de una forma muy particular. Israel podía tenerlas, sí, pero sin hacer pruebas públicas ni declararlo. Una especie de...
laguna lingüística.
Exacto. Una laguna que permitió décadas de desarrollo silencioso.
Qué habilidad para manejar la Amimut con un niño de EU. Y qué contraste con lo que pasó casi 20 años después, en 1986, con las revelaciones de Mordejai Vanunu.
Lo de Vanunu fue un antes y un después. Filtró fotos, detalles técnicos, desde dentro de Dimona al Sunday Times. El mundo no solo confirmó que el programa existía, sino que entendió que Israel era una potencia nuclear seria. La sexta, decían los expertos.
Y no solo eso, sino que tenía capacidad termonuclear avanzada. Bombas H.
Mucho más potentes.
Muchísimo más. Aunque ya había sospechas, Vanunu puso las pruebas sobre la mesa.
¿Y hoy en día qué se sabe de ese arsenal?
Las estimaciones, bueno, varían, pero se habla de unas 90 ojivas, ¿no? ¿Y cómo las lanzarían?
Se cree que tienen una triada bastante completa. aviones como los F-15, F-16, los F-35 más nuevos, misiles balísticos tipo Jericó, desde la base de Sdot Mishcha, y muy probablemente misiles de crucero desde sus submarinos Dolphin.
Capacidad submarina también. Además, últimamente se ven imágenes de satélite con mucha actividad en Dimona. Construcción, modernización, quizá hasta un reactor nuevo. ¿Pero información oficial?
¡Cero! ¡Nada! El secretismo sigue ahí. Y dentro de Israel, hablar del arsenal nuclear propio sigue siendo un tabú enorme. Casi no hay debate público. La Amemut sigue vigente.
Entonces, resumiendo, una capacidad nuclear muy sofisticada, desarrollada en secreto total, con ayuda inicial francesa clave, y luego gestionada con EUSA a través de esta política de Amemut, de opacidad, y que incluso tuvo planes de contingencia tan extremos como Shimshon en el 67.
Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Qué impacto tiene hoy esa estrategia de opacidad de décadas? ¿Cómo juega en la seguridad de la región, en los esfuerzos de no proliferación? Sobre todo cuando vemos que la atención internacional se centra tanto en otros países de la zona. Hay una caricatura vieja, pero muy buena. El mundo mirando con lupa a Irán, y van uno en una esquina en la sombra intentando señalar el arsenal israelí.
Una imagen potente.
Sí, invita a reflexionar sobre cómo funcionan realmente estas dinámicas nucleares en Oriente Medio hoy en día.